mis hermanos, y quiero que abren sus Biblias en capítulo 6 de Romanos, del versículo del 10 al 14. Y hoy vamos a hablar de la victoria del creyente sobre el pecado, la segunda parte. Y dice así la palabra de Dios en capítulo 6, versículo del 10 al 14. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. So, vemos aquí la victoria del creyente sobre el pecado. Ahora, en nuestro estudio anterior, semana pasada, vimos que el creyente tiene la victoria sobre el pecado, y que por medio del conocimiento que él conoce. Recuerda, hemos visto esa palabra en versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No sabéis. Y mira aquí versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. So, veamos, sabéis, saber, sabiendo. Y el creyente en Cristo Jesús, y cuando yo digo creyente, me refiero a estos que han sido regenerados, los que han nacido de nuevo, los de veras que tienen un conocimiento personal con Cristo Jesús. Sabemos estas cosas. Y este conocimiento nos da la victoria. Bueno, tenemos la victoria por Cristo, pero nos ayuda a aprovechar y disfrutar de esa victoria. Pero ahora, el énfasis esta semana no es tanto en el conocimiento, pero vemos que en el estudio de hoy veremos que el creyente tiene que tomar en consideración. Lo primero es conocimiento, después de la consideración. Entonces hay que considerar ciertas cosas. Y vemos aquí la palabra clave. Si ustedes en capítulo 6, en versículo 11, así también vosotros considéranse muertos al pecado. So, hay una consideración que tenemos que tomar, no más un conocimiento. A base del conocimiento, ahora tenemos que considerar ciertas cosas. Y vemos después, y vamos a ver la semana próxima, que después del conocimiento y después de la consideración viene la consagración. So, todo está, es como, estamos construyendo algo, edificando algo sobre una base. Primero el conocimiento, después la consideración y después la consagración. Pero hoy vamos a enfocar en la consideración. Hay que considerar ciertas cosas. Primero, vemos aquí entonces que en el estudio de hoy veremos que el creyente tiene que tomar en consideración ciertas cosas para disfrutar de esa victoria que Cristo le ha dado. ¿Y cómo le dio esa victoria? Por medio de su muerte y resurrección. Ahora, hermanos, yo he dicho muchas veces, pero siempre hay gente nueva que tiene que escuchar eso. Morir en la cruz no es gran cosa. Es dolorosa, por supuesto. Cualquier ser humano morirá en una cruz. Si usted da el látigo y usted pega a alguien, y usted después le pone una corona de espinos y comienza a sangrar la cabeza, y la persona ya tiene mucha sed, después usted mete los clavos por sus manos y sus pies, cualquier hombre morirá. Y para estar seguro, cuando una lanza pasa por tu lado, ¿Cómo no vas a morir? Morir, Cristo murió como cualquier. Pero Cristo hizo algo más que cualquier otro hombre. Él venció a la muerte, resucitó al tercer día. Eso nadie puede hacer. Morir cualquier. Resucitar no cualquier. Por eso más adelante, bueno, no hay, pero no más adelante, porque no está en Romanos. Pero en 1 Corintios 15, Pablo mismo dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, es hueca. Estamos poniendo nuestra fe en un muerto que decimos que vive. Nuestra fe está basada sobre una mentira. Y somos los más miserables de todos los hombres. Ahí está en 1 Corintios capítulo 15. Pero yo sé que Cristo resucitó de los muertos y ustedes también lo saben. Más los que tenemos al Señor en nuestros corazones, sabemos que Él está con nosotros. Y el muerto no viene a vivir con nosotros. Entonces, ahora, a la base de lo que acabo de explicar, ahora viene la consideración, entonces. Y esa es parte de la victoria del creyente sobre el pecado. Recordamos siempre que el creyente no está peleando en búsqueda o para recibir la victoria. Un creyente en Cristo nunca está peleando por una victoria. Él está peleando desde la victoria. Ya somos victoriosos. Ya hemos resucitado con Cristo. Somos más y no seremos, dice más adelante en Romanos 8. No dice seremos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces yo soy más que vencedor, que dice que ya vencí, ya soy victorioso, pero ¿qué voy a hacer con esta victoria? Por eso soy más que vencedor. Y ahí es donde entra la consideración. Primero, el creyente debe considerarse muerto al pecado. El versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Muy claro, ahí dice. ¿Dónde usted cree que le saque eso? De la Biblia. Entonces, debemos de considerarnos muertos al pecado. Ahora, hermanos, primero, ¿qué dice aquí después? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, primero, el creyente no tiene que obedecer al pecado. Si yo estoy muerto al pecado, el punto que sigue es el creyente no tiene que obedecer al pecado. Si ustedes miran conmigo, aquí en versículo 12, 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En otras palabras, tú no tienes que obedecer el pecado, es lo que estás diciendo aquí en tantas palabras. ¿Ok? El pecado ya no es tu amo, ya no es tu señor, ya no es tu rey, tú no tienes que hacer caso, ya no eres un súbdito. ¿Sabes qué es un súbdito? En inglés es subject, ¿verdad? A un rey. Tú ya no eres un súbdito, no eres un esclavo al pecado. Tú puedes mandar el pecado al paseo. Tú no tienes que pecar. Ahora, esto es si tú conoces al Señor Jesucristo. Estoy hablando aquí a los que han conocido a Cristo. El que no tiene a Cristo tiene que pecar. Porque el Señor Jesucristo no es su Señor. El pecado es su Señor. Y usted tiene que obedecer su pecado, su Señor. Entonces está diciendo él aquí, recuerda que estamos basando eso sobre el conocimiento de la semana pasada. ¿Qué hemos conocido? ¿Qué es lo que ya sabemos? Que hemos resucitado con Cristo, que hemos muerto con Cristo. ¿Recuerda el versículo 3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, tome en cuenta aquí, a la luz de lo que él está diciendo, lo que ustedes ya saben, ahora es cuestión de considerar ciertas cosas, tomar en consideración ciertas cosas. Y es verdad, es muy difícil considerar algo si tú no sabes, no tienes conocimiento de algo. Por ejemplo, si tú quieres comprar un carro, normalmente uno que va a invertir miles de dólares en un carro, él invierte o ella un poco de tiempo investigando. Si tú quieres un Toyota o quieres tal vez un Honda o quieres un Chevy, Tú sabes cuál estilo tú quieres. Tú consideras. Bueno, yo tengo una familia, tengo 4 hijos. Yo creo que un carrito chiquito no va a ser bien, necesito una minivan, ¿verdad? O un SUV, un carro más grande que pueda acomodar 6 personas, tal vez 8. Y usted indaga. Usted nomás está acumulando ¿qué? Conocimiento, información. Ahora tienes conocimiento. Este carro, aquí está sus pros y contras. Este carro, pros y contras. Aquí está esta marca. ¿Cuánto cuesta? Esto y lo otro. Después que usted ya recibió la información, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ahora lo van a considerar a cuál carro ustedes van a comprar, cuánto quieren pagar, si van a pagar en 6 años, 4 años, en efectivo, como sea. Ustedes consideran su presupuesto, consideran su necesidad, y a la luz de la información, ahora ustedes toman una decisión. Es lo mismo aquí, lo que está diciendo, no de comprar carros, pero considera bien, a la luz de la información que Dios nos ha dado. Cristo murió por nosotros, morimos con Cristo, ya estamos muertos al pecado, vivimos para Dios, ahora considérate entonces muerto al pecado. Y si tú te consideras muerto al pecado, entiende muy bien que el pecado ya no tiene poder sobre ti. Tú no tienes que obedecer el pecado. So, el creyente no tiene que. Aquí dice en versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No tome en cuenta aquí esa palabra, reinar. Porque después vemos aquí también otra vez versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Hablando aquí de un señor con su esclavo, un amo y esclavo, o un rey y un súbdito. Entonces, eso más que quiere establecer la Biblia, tú no tienes que pecar. El creyente no tiene que obedecer al pecado. Y segundo punto, el pecado ya no tiene autoridad en la vida del creyente. El pecado no tiene ya esa autoridad. Por eso no necesitamos obedecer al pecado. El pecado ya no tiene autoridad. Ahora, déjeme darles un ejemplo. Digamos que tú estás en una nave cruzando el mar Atlántico y es un viaje de 1 semana, 10 días. Y la compañía ya avisó al capitán de esa nave que ella no tiene autoridad. Él no tiene puesto, un delito que cometió, él ya perdió su autoridad. Pero nadie se enteró de eso. So, él va con su uniforme y todo lo mira, el capitán y todo. Y él dice a la gente lo que tiene que hacer, los marineros ya hacen caso, todo, porque ellos no saben. Entonces, lo que pasa es, aunque él no tiene autoridad, él actúa como que tuviera autoridad en la nave y nadie se enteró. Y así anda el diablo en este mundo. La diferencia es que el Señor dice, el pecado ya no tiene autoridad en tu vida. El Señor nos está diciendo, el mundo no sabe, pero ustedes como mis hijos deben de saberlo. El pecado es como ese capitán que fue despedido, que ya no tiene autoridad, aunque está en la nave. Y el pecado, tú andas rodeado de pecado y de tentaciones. Y Dios dice, tú ya no tienes que hacer caso porque el pecado ya no tiene autoridad en tu vida. Tú ya no eres esclavo de este pecado, ni del diablo ni del mundo, por supuesto. Pero hay muchos cristianos que todavía viven bajo la autoridad del pecado, como que no ha podido captar esta verdad de que ya el pecado no puede enseñorearse sobre nosotros. Entonces lo que sucede es, cuando el pecado viene, la tentación entra en uno y comete en uno un delito y piensa, ¿tengo qué? ¿Soy humano? No, tú no tienes qué. Tú naciste de nuevo. Tú no eres la misma persona y el pecado no tiene autoridad en tu vida. Tú no tienes que pecar. Y todo eso está basado, hermano, en la muerte y resurrección de Cristo, los primeros 10 versículos de capítulo 6. En otras palabras, aquí estamos viendo la doctrina, pero ahora estamos enfocando más en la práctica. Hay que practicar lo que sabemos. ¿Sabe? Estudiar doctrina nada más te convierte tal vez en teólogo, pero no sirve para nada si no practicas lo que tú sabes. Yo prefiero saber poco y practicarlo que saber mucho y practicar nada. Porque el mundo no está nada más escuchando, están mirando tu vida. Y el pecado ya no tiene autoridad en la vida del creyente. Pero el pecado tiene la capacidad, el creyente tiene la capacidad, ahora mire, de hacer morir lo terrenal que está dentro de él. ¿Sabe? La Biblia es muy clara. Si usted mira, vamos a mirar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Yo voy a decir algo, yo creo que lo he dicho, no me acuerdo si, a veces hablo con mis hermanos tomando un cafecito, después pasa el tiempo, se lo dije en el sermón o se lo dije tomando un cafecito, yo no me acuerdo, pero lo voy a decir otra vez, ¿ok? Yo sé que muchos de ustedes traen sus teléfonos, pero yo les voy a decir una cosa, no dé lugar al diablo. Tú tienes sus teléfonos y están mirando sus Biblias en su teléfono, ¿verdad? Pero el diablo te puede tentar a mirar Facebook, a mirar otras partes, mirar noticias cuando estás aburrido y no escuchar la palabra. Porque tú puedes, con un solo dedito, tú puedes meterse en donde tú quieras y todos que te mandan la Biblia y tú ni estás mirando la Biblia. Y eso sí pasa. ¿Por qué queremos dar lugar al diablo? Cuando tú traes una Biblia así, como esta, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a meter en Facebook aquí? ¿Vas a meter en jueguitos? ¿Snapchat o lo que sea? No. No hay que dar lugar al diablo. Yo se lo digo. Porque si yo sé que si yo tuviera una Biblia en mi teléfono y yo me siento un poco fastidiado, yo sé lo que voy a hacer. Y si el pastor lo haría, ¿por qué no ustedes? Nada más piénsalo. Yo estoy confesando, por eso prefiero no tenerlo. ¿Ok? Entonces, yo le digo a ustedes, a veces, hermanos, las maneras antiguas son mejores en ciertas áreas. Como dice en inglés, old school. Y yo le digo con todo mi corazón, porque yo he pescado a algunos de los jóvenes aquí, viendo otros lugares, cuando no sabe que estaba atrás de ellos, no están viendo la Biblia. So anyway, eso es otra cosa. Ok, pero es lugar de los padres y no del pastor, para estar checando. El problema es, ¿quién va a checar a los padres? Entonces es otra cosa. ¿Verdad? Pero en capítulo 3, no, hermanos, te lo digo con todo mi corazón, es una tentación. ¿Y por qué hay que dar lugar al diablo? ¿Por qué? Hermano, es 2020, 2019, a mí me importa que sea 2040, no es el hecho. El diablo, así como el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el diablo también es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nos va a tentar. De nada, el pastor es anticuado, tal vez, pero todos dicen simplemente lo que es. Y ahora es más fácil pecar que nunca, ¿verdad? Ok, entonces, regresando a Colosenses capítulo 3. Y vemos entonces aquí en versículo 5. ¿Qué dice? Después que él habló, 1 al 4, de que el creyente ya murió y ahora vive con Cristo. Lo que estamos estudiando en Romanos 6, aquí en Colosenses. ¿Sabe qué? Déjame leerlo. Mira, 3:1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Se ves? Resucitado con Cristo. ¿Por qué? Yo morí con él. Estoy muerto, pero ahora vivo con Cristo. Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. ¿Cómo que había muerto? Sí, tú moriste, porque morimos con Cristo. ¿No sabéis? Ahí hemos visto eso en Romanos. ¿No saben que vuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo? Entonces dice aquí, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿por qué? El que murió por mí, también resucitó por mí. Yo morí con Cristo, yo vivo con Cristo. Cristo es mi vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando vemos al Señor en su gloria, nos vamos a ser glorificados con Él y como Él. Ahora mira la palabra pues en versículo 5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Él menciona unas cosas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces vemos cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. So, ven ustedes, y por eso digo, volviendo a Romanos capítulo 6, es muy importante, cuando él dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, quiere decir que yo tengo la capacidad de hacer morir lo mundano en mí. Eso que es lo terrenal. Yo puedo, yo tengo, Dios nunca me diría en su palabra, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, si no tuviera yo la capacidad de hacerlo. ¿Por qué tengo yo la capacidad? Porque Dios me la dio con esa vida nueva. Ya el mundo, lo terrenal, los deseos. ¿Sabe, hermanos? Hay gente que dicen, es que yo nací con esos deseos. Yo nací gay. Yo nací lesbiana. Entonces, ¿sabe qué? Los que andan matando gente, también nacieron con los genes para matar. Déjalo suelto porque anda matando. Si queremos usar este argumento, está bien. Entonces, si tú naciste con estos genes, supuestamente yo no creo, pero si tú naciste con estos genes, pues nazca de nuevo. Ya no tienes que batallar con esos genes. Si tú tienes tendencia de ser un alcohólico, tus genes dicen que tú serás alcohólico, tú naces de nuevo, ya no vas a tomar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos complicamos tanto las cosas? No, pastor, es que tú... No, es que tú no sabes que si tú naciste de nuevo, tú tienes la capacidad de hacer morir lo terrenal en ti, o si no, la Biblia es un falso. Muy sencillo. Tómala literalmente o deséchala. Tira a la basura. Eso de estar escogiendo lo que tú quieres, lo que a ti te da la gana escoger. A mí me gusta eso de la Biblia, pero esto no. Esto sí, esto no. ¿Qué es eso? ¿Es toda la palabra de Dios o es nada la palabra de Dios? Tú no puedes estar escogiendo, no es un menú. No es un menú, es un mandamiento. Es un mandato del cielo para nosotros. Es un manual de la vida. Entonces, el pecado no tiene autoridad y el creyente tiene la capacidad de hacer morir lo terrenal dentro de él. Y por eso dijo en versículo 11, aquí de capítulo 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. No me digo, si un hombre era un mujeriego, no puede haber una mujer sin querer estar con ella. Una tras otra, perdió la cuenta a cuántas mujeres. Y el hombre murió. Y puede ver Miss Universo, no va a hacer nada, está muerto. Él está muerto ya para las mujeres. No sirve para nada. Todas las tentaciones porque él está muerto. Es lo que está diciendo aquí Pablo a nosotros. Consideraos muertos al pecado. Cuando vienen las tentaciones, y yo sé que aquí hay toda clase de tentaciones representadas, hermanos. Aquí hay hermanos y hermanas que con tendencia de ser gay o lesbianas. Aquí hay tendencia de hermanos y hermanas de mentir continuamente. Son mentirosos compulsivos. Aquí hay hermanos y hermanas que son muy, roban, mienten y roban. Hay hermanos que hacen cosas indebidas, chismean. ¿Pero por qué? Porque todos tenemos ciertas tendencias a ciertos pecados. Algunos más sexual, otros más el dinero, otros más la vulgaridad. Hay diferentes clases, pero la Biblia dice, hijos míos, yo sé de dónde los saqué, yo conozco sus debilidades, pero usted puede hacer morir lo terrenal en ustedes. ¿Por qué? Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo vencer al pecado. Yo no tengo que pecar. No quiere decir que no batallamos con las tentaciones, hermanos. Cristo fue tentado. No estoy diciendo que no batallamos con los ojos o con los deseos desordenados, con concupiscencias. Yo no estoy diciendo que no batallamos. Estoy diciendo que tenemos, no que podemos tener, tenemos la victoria. Somos más que vencedores. No tenemos que pecar. El pecado, el diablo es un bully nada más que te hace creer que tú tienes que hacer lo que tú no quieres hacer. En capítulo 7 va a hablar más de eso. Bueno, adelantame un poquito. Mira capítulo 7, en versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sabes? Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. So, él sigue hablando así, ¿verdad? Y dice, versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Qué está diciendo él? Es un conflicto continuo, la carne contra el espíritu. Y por eso digo, la guerra no se ha acabado, pero la victoria es nuestra. Entonces, cuando Dios dice en su palabra, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, hay que hacerle caso. Podemos hacerlo. Ahora vemos también que el creyente debe considerarse muerto al mundo. Muerto al mundo. Hermanos, si usted mira Romanos 6:6, ¿qué dice? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, recuerda lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. So, el viejo hombre, vieja mujer, el viejo ser en nosotros, ya murió. El que le gustaba hacer sus drogas, el que era un maldiciente, el que hacía, ya no. Él murió. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el creyente debe considerarse muerto al mundo. Él ya murió con Cristo. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora, usted mira conmigo, Gálatas capítulo 2, en versículo 20. ¿Qué es lo que dice? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice he estado, estoy. La cruz sigue teniendo su eficacia. La cruz sigue obrando, dándonos la victoria contra el pecado. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros fuimos crucificados. Y fuimos crucificados con Cristo. Cristo no murió solo en la cruz. Él murió con nosotros. Cristo murió en tu lugar y en mi lugar. Pero, ¿qué pasa con la cruz? ¿Por qué usted cree, hermanos, que la muerte y resurrección de Cristo ni lo reconocen? ¿Qué es lo que dicen por acá, hermanos? Cuando Cristo resucitó de los muertos, es día de la coneja. ¿A mí qué me importa un conejito, hermano? Yo quiero saber de Cristo Jesús. A mí, es día de la coneja. ¿Y qué más? Nunca es día de la iglesia. Van a la presa, van al día de campo, y esto y el otro con la familia. Todo menos Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a cambiar nuestro Señor Todopoderoso por una conejita? Yo no entiendo. Pero yo entiendo muy bien. Porque yo tengo a Cristo. Los del mundo no tienen a Cristo. Yo siempre he dicho, un cristiano que no va a la iglesia en día de la resurrección, como se llama en inglés, Easter, para estar con su familia, para mí está defraudando a su Cristo. Tú estás poniendo a tu familia antes que el Señor que murió y resucitó por ti. ¿Sabe qué? Manda a la familia al paseo y tú vas a la iglesia y tú adoras a tu Dios. ¿Ok? Eso es lo que dice Cristo. Cuando un hombre iba a sepultar a su padre, que murió, que es algo muy importante para una familia, murió un ser querido, murió su padre, quería enterrarlo, ¿qué dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve y anuncia el Evangelio, el reino de Dios. Y cuando el mundo quiere ahí carne asada, si quiere ir en el día de campo, que deja que los muertos con los muertos, tú ve y adora a tu Dios. Él murió por ti y resucitó de los muertos. Es una verdad que el diablo no quiere que la gente de veras aprende y no quiere que enfocan en eso. Porque eso fue su derrota, la resurrección de Cristo. Este sermón que estoy predicando ahora no podría hacerlo si Cristo no hubiera resucitado. Ni usted tendría la victoria contra el pecado. Usted todavía estaría sujeto al pecado. Y estaría todavía sujeto a Satanás y al mundo. Estaría esclavizado al diablo si Cristo no resucitó. Es una verdad muy grande. Y Pablo está enseñando mucho sobre eso. Pero algo más que tenemos que entender. La cruz es la línea de embarque para el creyente. ¿Qué quiere decir eso? En inglés la palabra es line of embarkation. Línea de embarque. Es muy importante que entienda lo que voy a decir. Si se olvida todo el mensaje, no olvida este punto. Muy importante. La cruz es la línea de embarque para el creyente. Déjame darles un ejemplo. Si tú vas a un aeropuerto grande como en Chicago o Atlanta o Dallas, hay muchas, que dicen inglés, gates o salidas, puertas. O digamos que tú quieres ir, tú estás allá en Dallas, un aeropuerto muy grande, o en Chicago, y tú quieres agarrar un vuelo para la Ciudad de México. Hay más de 100 puertas que tú puedes coger y aviones. Y usted dirá, todos los aviones son iguales, me meto en uno. Y si usted podría meterse en uno, y después abre tus ojos y ve que llegaste a Los Ángeles, ni siquiera llegaste a México. Usted pensó que todos eran iguales. Pero la línea de embarque quiere decir, para embarcar es para subir un avión o embarcar en una nave, un lugar de transporte donde tú te vas a transportar. Y el mundo dice que todas las religiones son iguales. No le hace. Lo importante es que tú seas sincero. Bueno, tú fuiste sincero, pero sinceramente equivocado y te metiste en un avión equivocado. Pero si tú quieres llegar a DF, tienes que agarrar el avión e ir por la puerta, the gate, que dice D4 o F25 o lo que. Tienes que ir precisamente en el tiempo y la puerta que el aeropuerto indica. Bueno, ¿qué es la cruz? La cruz es nuestra línea de embarque. Si tú quieres salir de este mundo, o sea, hay dos salidas. Una es espiritual primero, después física. La única manera de salir de este mundo e ir a Cristo es por medio de la cruz. No hay otra manera. Tú puedes decir, pues yo voy a la iglesia. No tiene nada que ver. Hay muchos en la iglesia, en el infierno, que murieron en la iglesia. Pues yo hago buenas obras. Tú no eres perfecto. Dios exige perfección. Pues yo voy a dar mucho dinero. Tú no puedes comprar tu salvación. Pues voy a reformar mi vida. Dejar de tomar y dejar de eso, el otro. No somos salvos por una vida reformada. No hay manera de llegar al Padre, de salir de este mundo, al menos que tú vas a la línea de embarque, que es la cruz de Calvario. Fuera de la cruz, no hay salida de aquí. Y si tú no sales de este mundo en Cristo, Él es como el arca que te va a salvar, tú vas a perecer con este mundo. La única salida de tu dilema es por medio de Cristo Jesús. Pero un Cristo crucificado y un Cristo resucitado. De eso se trata aquí, hermanos. Uno sale de este mundo a través de la cruz. El pecado, el mundo y el diablo pierden su poder e influencia sobre aquellos que han salido del mundo. A través de la cruz. So, en otras palabras, es muy importante. Ahora, déjame decirles eso. Hay dos salidas de este mundo. Cuando tú fuiste a Cristo Jesús, tú fuiste a la cruz, tú sabes que la sangre fue derramada por tus pecados y que Cristo murió en tu lugar en esa cruz. Y tú vas a Cristo Jesús. Él borra tus pecados, te cubre con su sangre, Él envía su Espíritu y eres declarado justo delante de Dios. En ese momento tú ya saliste de este mundo espiritualmente. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. En ese momento tu ciudadanía cambió de terrenal a celestial. A una patria celestial. Al momento que tú fuiste a esa línea de embarque, al momento que tú fuiste a la cruz, tú dejaste el mundo. Y ahora tú eres de Cristo. Y ahora ya no eres un residente de este mundo. Perdiste tu residencia. Ahora tú eres un peregrino, un forastero, alguien de afuera, un desconocido. Porque no conocieron al Padre, tampoco nos conocerán a nosotros. Eso es lo que hace la cruz. Y por eso hay muchos que miran a la cruz, miran al mundo y dicen, yo no quiero eso, prefiero seguir mi vida aquí. Porque es más importante para ellos lo que este mundo les ofrece. Hay otros que ponen el mundo por detrás y van a Cristo, ponen la cruz y ya no miran para atrás. ¿Cierto? La cruz es la única manera. Por eso es tan importante este capítulo y también el capítulo 6 de Gálatas. Y si usted recuerda bien, en capítulo 6 de Gálatas, versículo 14, Gálatas 6, 14, pero lejos esté de mí gloriarme. Y me voy a gloriar en algo, pero nada más una cosa. Y él dice aquí, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando tú vas a la cruz, tú estás diciendo un gran goodbye al mundo. Y por eso el Señor no se alegra en los que se echan para atrás. Y tú fuiste a la cruz y tú fuiste a Cristo. Ahora tú quieres vivir como un mundano. Tú eres el peor de todos. Tú quieres un pie en el mundo, un pie con Cristo y no va a funcionar. Ahí es donde entra la disciplina. So, vemos entonces en capítulo 6 de Romanos. El creyente debe considerarse muerto al mundo. El creyente fue crucificado con Cristo en la cruz. Y la cruz es la línea de embarque para el creyente. ¿Sabe? A mí me gusta música vieja, ¿sabes? Del 90. Y hay un grupo que se llama Holy Soldier. Okay. Y tiene una canción, dice Last Train, último tren. Y a veces no es 100% correcto teológicamente, pero es bueno, me gusta. Y sabe cuando muchas veces las mujeres dicen, no hombre, se me pasó el tren, ya van a quedar sin esposo. Hermanas, algunas nunca va a pasar el tren, tenlo por seguro, okay. No es que se te pasó, okay. Pero bueno, es otra cosa. Pero lo triste es cuando se te pasó el tren con Cristo. A mí si te pasó el tren con un hombre y tú mueres solterona, como dice, está bien. Pero si tú mueres sin Cristo, eso no está bien. Que no se te pase el tren. ¿Me explico? Y el tren al cielo es por medio de la cruz. Esa es la línea de embarcación, de embarque. Y tenemos que pasar por esa cruz. No hay otra. Por eso hay unos himnos tan hermosos que hablan de la cruz, hermanos. ¿Sabe? En la cruz, ¿sabe cómo va? Es hermoso. Yo primero vi la luz. Es la cruz que nos salva. En el Monte Calvario, este himno. Mira cuántos himnos hablan de la cruz. ¿Por qué usted cree? Porque son hombres y mujeres que han compuesto himnos que pudieron entender, comprender, captar lo que era la cruz. Y muchos de nosotros no. Y no es que yo prefiero himnos más que alabanzas, alabanza más que himnos. Pero de veras, hermanos, estos himnos antiguos nunca se pone viejo cuando hablan de la cruz. Porque la cruz es lo único que te salvó. Y sin la cruz no hay salvación. So, vemos también aquí, el creyente debe de considerarse ahora vivo para Dios. Ahora estoy muerto al mundo, muerto al pecado, pero vivo para Dios. Considérate vivo para Dios. Ahora considérate muerto al mundo. Ahora considérate vivo para Dios. Y versículo 11 dice, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y después él dice, no reine pues el pecado. Es decir, pues que decir, a la luz de que si tú vives para Dios, que no reine el pecado en tu vida. Tú no puedes servir dos señores, o al pecado o al Señor. No puedes servir dos. Entonces, el creyente escoge a quién servirá. Él puede escoger a quién le va a servir. Mire el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, miembros de sus cuerpos, sus manos, sus ojos, sus oídos, como instrumentos de iniquidad, su lengua, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. So, el creyente puede escoger. No es que tú no tienes alternativa, tú no tienes elección, tú puedes escoger si quieres servir a Dios o servir al pecado. Tú escoges. Ahora, ¿qué dijo a Josué? Escogeos hoy a quien servís. Hermano, la Biblia habla de mucho, de que tenemos que escoger entre el camino de bendición, camino de maldición, camino de vida, camino de muerte, camino de luz, camino de tinieblas, camino de Dios, camino del pecado. Tú escoges. Y cada día se ve lo que has escogido. Mira las decisiones que tú has tomado en la vida. Mira tu vida. Tu vida es una buena indicación de quién has escogido para que sea, fuera tu amo. Entonces, el creyente, ahora, no el inconverso. El creyente puede escoger. El pecador no puede. Él es totalmente un siervo, un amo, perdón, un esclavo del pecado. Entonces, ya ve, déjame mostrarles algo en primera de Juan. Mira la primera epístola de Juan, en capítulo 3. La primera epístola de Juan, en capítulo 3. Quiero mostrarles algo, versículo 5 al 10. Otra vez la palabra sabéis. Y si encontramos mucho sabéis en este himno, este libro, primer de Juan. Sabemos, sabéis, hay mucho. Pero mira aquí en capítulo 3, versículo 5. Y le puedo dar una tarea, nada más una tarea. Leer esa epístola de primera de Juan y busca un highlighter, ¿sabe? Cualquier color que tú quieras. Y comienza con capítulo 1, versículo 1 hasta el fin, capítulo 5. Y busca todas las veces que tú encuentras la palabra sabéis, sabemos, saben, sepan. El verbo saber. Va a quedar bien sorprendido todo lo que tú pensabas que no sabía y que tú sí lo sabes. Ok, nada más para que sepa, hermanos. Ok, primera de Juan. Pero capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Ok, ahora tú dices que tú eres cristiano. Que tú recibiste a Cristo. ¿Por qué andas tan mundano? Mundanalmente. ¿Por qué andas tan terrenal? ¿Por qué andas nada más mirando para las cosas de este mundo, las cosas del Señor? Ni te interesa, nada más los domingos vienes a escuchar un sermón, te vas para la casa y vives como los del mundo el resto de la semana. ¿Así Cristo te salvó por eso? Y Él dice, ¿y sabéis? ¿Saben eso? Que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ay, hermano, o creen o no creen la Biblia. Como le dije, busca sus tijeritas y corta lo que no le conviene entonces. ¿Cree o no cree la Biblia? Todo aquel que permanece en Cristo, en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él o Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Porque esto apareció, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él ha hecho obras en nosotros y Cristo vino a deshacer estas obras en nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hermanos, no es opinión, estoy leyendo. No digo que tú nunca vas a pecar, pero no practicamos, no es un estilo de vida para nosotros. Yo no puedo ver, por ejemplo, ¿cómo puede ser un hombre, una mujer que se entregaron a Cristo, supuestamente, y siguen viviendo en unión libre, como anda fresco como una lechuga, como nada? ¿Cómo no se sienten incómodos viviendo juntos, teniendo sexo, y ni están casados, y dicen que son cristianos? ¿O cómo puede decir dos hombres viviendo como esposo y esposos, y van a la iglesia, y hay iglesias que los aceptan, hasta donde pueden pastorear? ¿Cómo puede dos hombres hacer algo que están en contra de las escrituras, y dicen, están así, yo sí soy cristiano? ¿Cómo? ¿O cómo puede un hombre, una mujer, que dice que es cristiana, y vive con diferentes hombres, y tiene 3, 4 hijos con diferentes apellidos, y dice que es cristiana? ¿Cómo? Eso que está diciendo aquí primero de Juan, no es así. El creyente escoge a quién servirá, a quién le va a servir. Y por eso aquí dice ahora en versículo 3:10 de primero de Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y cuántos que no son de Dios están en otras iglesias calentando bancas, escuchando sermones? En todas las iglesias del mundo. Por eso, Pablo, volviendo a Romanos 6, estaba enseñando eso. Tú tienes poder sobre el pecado. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Tú no tienes que acceder y someterse al pecado. Tú no tienes que. Y el creyente presenta su cuerpo a Dios como un instrumento de justicia. Dios te ha dado un cuerpo. Dios te ha dado un cuerpo. Dios te ha dado ojos. Dios te ha dado un cerebro. Dios te ha dado manos. Dios te ha dado pies. Y dice, úsalos para mi honra y gloria. Padre, el mundo quiere que tú uses su cuerpo y te engaña, te hace creer, es mi cuerpo, hago lo que me da la gana. No es tu cuerpo. ¿Dónde la buscaste? ¿Dónde buscaste tu cuerpo? ¿Fuiste a Walmart a comprarlo? ¿Cómo que es tu cuerpo? ¿Quién te lo dio? ¿Quién puso la vida en tu cuerpo? ¿Quién te dio el espíritu que tú traes? El Señor. Y Él quiere que tú ahora dedicas tus esfuerzos, tu mente, tus talentos, y sí, tu dinero también, todo para su honra y su gloria. No nada más para que tú te contentas con lo que... Y tarde que temprano... Mira cuánta gente ya tan enferma. Se ve que tiene 80 años, apenas tiene 55, 60 años por el vicio que han vivido. Les ha costado. Eso que el diablo quiere, lo que el mundo quiere. Tú eres un peón para el mundo, no les importa. Pero el Señor dio su vida por ti. Tú eres muy importante para Él. Es la conclusión, porque el tiempo, que el versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vivos entre los muertos, hermano, vivimos en un gran, ¿sabe qué? Yo sé que muchos de ustedes miran Walking Dead, ¿verdad? Y miran a los zombies caminando. Mira, buena cosa. ¿Sabe qué, hermano? Es bíblicamente, los que no tenían a Cristo son zombies. Los que tienen a Cristo son los vivos entre los muertos. Vivimos en un mundo lleno de zombies espirituales. No tienen vida, no conocen a Dios. O si tienen hambre, viven, duermen, pero están muertos espiritualmente, puros zombies. Y Cristo dice, no, ustedes son los vivos entre los muertos. Pero el mundo nos mira como muertos, porque no pensamos como ellos. Cuando todo el tiempo ellos son los que están muertos porque no quieren buscar a su Creador. Termino con la conclusión. Primero, un hijo de Dios no tiene que pecar. Es la conclusión. Déjeme decirle, cuando tengo oportunidad en Santiago 1, no tengo tiempo ahora, versículo 13 a 16. En tantas palabras, tú pecas porque tú quieres pecar. Tú no pecas porque tienes que pecar. Y esa es la diferencia. Y Dios va a demandar de nosotros. Dice, mira mis hijos. Pasaron por la puerta, por la cruz. Yo envié mi espíritu, te ha dado mi palabra, te ha dado una iglesia donde predican la palabra y todavía tú vives como vives. ¿Qué justificación vas a tener, hermanos? ¿Qué justificación? Un hijo de Dios no tiene que pecar. Leer otra vez primero de Juan, dice, ni peca, no peca. ¿Por qué pecamos? Porque queremos. Porque nos gusta pecar. Tenemos que pedir al Señor perdón y reconocer que no tenemos que pecar. Otro punto, el pecado no tiene ninguna autoridad en la vida del creyente. Tú has sido librado. ¿Recuerda el capítulo 8 de Juan? Que el que comete pecado, esclavo del pecado es. Dice, conoceréis el Hijo, la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 8 de Juan habla de eso. Tú escoges, ¿quieres servir al pecado o quieres servir al Señor? La diferencia es, hermanos, que cuando tú sirves al Señor, estás sirviendo el Señor de señores, Rey de reyes, que te ama. Cuando tú sirves al mundo, el mundo no te importa, tú eres desechable. Tú no sirves para nada. Nada más mientras tú vives, tienes talento para dar. Por ejemplo, recuerda cómo murió Michael Jackson hace unos años. 50 años, todavía tenía una vida para vivir, pero murió 50 años por sus drogas. Y muchos les gustaba su música y como él hacía el moon dance y todo eso, ¿sabe? Les gustaba. Y sabe que en el fin de sus días, él era más popular en otros países que en este país. Pero él ya murió. ¿Y cuántas personas lloran pensando en Michael Jackson? No, ya no. Siguen con la vida. Va a entrar otra generación y otra que ni siquiera han sabido. Es como Frank Sinatra. ¿Cuántos jóvenes ahora piensan en Frank Sinatra? No, era grande en su día. Él ya murió. Y el mundo es así. Tú eres desechable, como un vaso de café, una tacita desechable. Toma tu café y lo tira en la basura. ¿Cuántos de ustedes ponen vasos desechables en la lavadora de platos? No, lo ponen en la basura. Así es el mundo. Tú eres desechable para el mundo. ¿Tú crees que el mundo te quiere? El mundo no te quiere. Tú eres más usado por el mundo. Y el pecado no tiene ninguna autoridad en la vida del creyente. Y el creyente ya salió de este mundo, hermanos. El creyente ya salió de este mundo por medio de la cruz de Cristo. Tú ya saliste. Y va a llegar el día que un día tú vas a dejar ese cuerpo. Vas a salir completamente. Ahorita salimos del mundo espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Ahora tenemos luz, tenemos vida. En un mundo de puros muertos. Salimos de este mundo espiritualmente, pero un día vamos a salir físicamente también. Y hermanos, cuando salgamos físicamente, cuando cerramos los ojos por última vez en este mundo y abrimos nuestros ojos del otro lado, ahí vamos a ver Cristo cara a cara. Ahora vamos a salir por segunda vez de este mundo, pero ahora va a salir por siempre. Pero si tú no tienes actitud, que tú no eres de este mundo, cuidado. Hombre, yo sé que tenemos que trabajar, necesitamos dinero para comprar casas, carros, comida, ropa. Yo entiendo eso. Pero cuidado. Tú estás aquí como un peregrino que está pasando nada más. Tú no eres de este mundo. Algunos de ustedes no pueden contemplar eso. Yo entiendo, captar eso. Porque no ha recibido a Cristo. Pero yo les garantizo, recibe a Cristo y vas a poder entender muy bien lo que estoy diciendo. Porque eso que es la cruz. Y el creyente ya salió de este mundo por medio de la cruz de Cristo. Y el creyente tiene un nuevo amo en su vida. ¿Quién es este nuevo amo? Dios. Él tiene un nuevo amo. Antes el pecado era tu amo. El diablo era tu amo. El mundo era tu amo. Pero ahora tú no andas buscando al mundo para contentar. Ahora tú quieres contentar a tu nuevo amo, el Señor. El que te compró por precio. El que pagó con, no dólares, pero dolores. Su Hijo en la cruz por ti, por mí. Su sangre fue derramada por ti, por mí. Y Él nos dio vida. Morimos con Cristo, ahora vivimos con Cristo, vivimos para Dios, porque ahora Dios es mi Señor. Él es mi amo. Yo pertenezco a Él. Tanto que mi cuerpo ahora se llama casa de Dios, es templo de Dios. Antes era templo de pecados. Ahora es templo de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermanos. De eso se trata capítulo 6 de Romanos. Y por eso yo no puedo predicar ese capítulo en una sola vez, porque hay muchas cosas que explicar. Primero las cosas que conocemos, ahora nuestra consideración. ¿Y qué dice Dios? Ahora que ustedes conocen, ahora que han considerado, lo que quiere es una consagración. Y de eso hablaremos la próxima vez. Pero ven ustedes, hermanos, muchos dicen, no, pues tengo que, tú no tienes que pecar. Pero si tú pecas, tú tienes un abogado, tú tienes un Señor que abogará por ti. Tú tienes un mediador. Tú tienes también un padre amoroso que te va a perdonar y te va a ayudar. Pero cuidado, ¿ok? No anda pensando, ah, yo puedo pecar y Dios me va a perdonar. No, no, no. El que de veras nació de nuevo quiere contentar a su padre. Quiere contentar a su padre. Nos dio un corazón nuevo. Pero otra vez le digo, tú escoges quién será tu Señor, ¿Jesucristo o el pecado? ¿Jesucristo o el diablo? ¿Jesucristo o el mundo? ¿Jesucristo o la carne? Yo prefiero escoger Cristo, hermanos, porque yo sé que de todo esto, el que tiene mi bien en su mente, en sus planes, es el Señor. El diablo no tiene nada bueno para mí, ni el mundo, ni la carne. Entonces, hermanos, voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si tú quieres orar y tú quieres recibir a Cristo, ven conmigo. Si tú quieres ser bautizado, ven conmigo. Lo presentamos a los hermanos. Porque si tú tienes a Cristo y tú no has sido bautizado, tú estás mal. ¿Qué le impide? Entonces, tiempo también para seguir al Señor en eso. Y si nada más quiere orar a solas, aquí está el altar. Manos, pasen, por favor.